Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Es un gusto estar con ustedes una vez más. El día de hoy traemos el tema Empresas en Transformación, Tendencias Empresariales, donde estaremos haciendo un pequeño recap de lo que trajimos para ustedes el año pasado y, claro, las tendencias que vienen en relación a los negocios este 2024. En cabina tenemos con nosotros al doctor Manuel Becerra. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas y desearles feliz inicio de año.
Y también a la maestra Casi, doctora, también la maestra Indira Montes. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias, Jenny. Doctor Becerra, pues contenta de estar aquí, igual deseándoles un feliz 2024, muy exitoso, muy productivo. Y vamos a empezar con el primer programa del año, segundo programa del año.
Sí, formalmente este programa en el que, como ya les mencioné, vamos a estar hablando de estas tendencias. Es momento para aquellos quienes desean emprender o aquellos que desean actualizarse o mantener al día sus organizaciones, sus emprendimientos. Doctor.
Sí, bueno, como bien lo comentas, Jenny, vamos a, en este segundo programa de Radar Empresarial, pues yo creo que vale la pena platicar de lo que se hizo en el 2023, ¿sí? Donde pues se abordaron temas de todas las áreas funcionales de la empresa, ¿sí? También se abordaron temas de mercadotecnia, abonando a los sectores inmobiliarios, al sector hotelero, al sector restaurantero, al deporte, sí, a las artes, donde está inmersa la administración, dado que es una área transversal y que cubre pues todas las áreas funcionales de cualquier organización y de cualquier sector. También se tuvo la participación de algunos expertos en investigación a nivel Latinoamérica, como los investigadores de RELAIN, de la Red Latinoamericana de Administración y Negocios. Se tuvieron también algunas sugerencias, algunas opiniones de expertos del presidente de la Red Regional de Competitividad de San Luis Potosí. Y así se tuvieron algunos testimonios muy interesantes que abonaron de alguna manera y que algunos de ellos no están incluso en libros, no están en artículos científicos, y por eso este medio ahí es la valía de que se recogen comentarios, temas, opiniones, puntos de vista importantes que no se pueden encontrar en otras fuentes de información, ¿verdad? Es lo que recuerdo. Y bueno, a todos los radioescuchas también decirles que agradecidos con ustedes por estar el año pasado en este programa joven todavía, Radar Empresarial, un programa joven, y que pues esperamos que estén participando, escuchándonos en este 2024, y que también den sus opiniones, sugerencias, comentarios, temas que se les gustaría que se abordaran en este programa, también se toman en cuenta para traer, buscar expertos, ¿verdad? ¿Cómo ves, maestra Indira?
Sí, pues se llegó el 2024, cerramos el 2024 con temas importantes también, complementando dentro de lo visto, pues el área fiscal, ¿verdad? También un tema muy importante y sobre todo delicado, porque puede llegar a ser incluso a veces hasta incómodo para los empresarios, pero se tenía que hablar de eso. Se llega el 2024, un año de retos como lo fue el 2023, fue un año desafiante, fue un año complejo también, de mucha reflexión, sobre todo en todos los niveles, todas las áreas, por ejemplo, en el área administrativa, en el área empresarial, en el área personal. Justamente estuvimos hablando también de temas, sobre todo para empoderar a los empresarios y emprendedores. Hablamos de alternativas, tratando siempre de dar una opción que fuera enfocada siempre o apegada siempre a la información y al estar de la mano de gente, de personas expertas, profesionales expertos en la materia. Tratamos de ver también algunos temas que casi no se ven, como la parte de la nutrición, también hablamos claro. de deportes, el sí, emprendimiento sí. y la cuestión de formación de planes de negocios, sobre todo en diferentes giros, demostrando pues que el emprendimiento y el tema empresarial, inclusive la cuestión pues de análisis de problemáticas empresariales, no se apega solamente a un área, sino que pues tiene, como decía el doctor, diferentes facetas y tiene diferentes caras, diferentes matices. Estamos preparados para el 2024, más o menos hemos tratado, o bueno, mejor dicho, hemos tratado de abordar todos los temas de una manera que sea entendible. Agradecemos también a los radioescuchas que nos dejan sus preguntas, que nos dejan todas sus dudas, que nos hacen comentarios. Hemos estado tratando de mejorar siempre.
Sí, creo que es muy importante recalcar, como decía el doctor Manuel, que se le ha dado voz no nada más a estudiantes de licenciatura, de posgrado, egresados, empresarios, emprendedores, han venido abogados, mercadólogos, fiscalistas, han venido de una sí. gran variedad de especialistas que buscan...
Músicos
también,
sí, deportistas. El de gastronomía, tuvimos,
también ha venido el chef Luis del Sordo, que sobre todo buscan además no solo de compartir su experiencia, sino de aconsejar o de tratar de guiar en medida de lo posible a todas las personas que nos escuchan. Recordarles que está el correo electrónico empresarialradar@gmail.com, en donde hemos recibido algunas de sus propuestas. A lo mejor tienen preguntas muy específicas, de pronto hablamos de mercadotecnia, de derecho, de finanzas, pero son temas grandísimos y complejos del que podremos sacar mil programas, ¿no? Entonces es muy importante por eso que compartan justamente sus dudas con nosotros.
Sí, sobre todo también que puedan darnos la pauta para entender sobre todo el tipo de perfil que tienen nuestros radioescuchas, ¿no? Que pueden ser muchas personas con muchos casos diferentes, pero que a lo mejor nosotros tratamos un tema desde una perspectiva y a lo mejor hay una duda por ahí que queda en el aire. Cuando lo hablamos, por ejemplo, tuvimos un especialista en fiscal todo el año, mes con mes. A finales de cada mes tratamos de ser muy puntuales con el tema fiscal que se abordó tanto empresas pequeñas como empresas grandes. Creo que eso tiene Radar Empresarial, o es una de las fortalezas de Radar Empresarial, el hecho de abordar desde la empresa, microempresa de una sola persona, a tratar de resolver también dudas de empresas grandes, porque aún siendo ya empresas consolidadas muy grandes, la duda sigue existiendo, la problemática sigue existiendo, y bueno, a lo mejor podemos llegar a tocar esa, o hacerlo reflexionar a partir de una expresión o alguna reflexión que nosotros tengamos aquí también.
Sí, sí, recordar que Radar Empresarial pues está organizado y administrado por un cuerpo académico, sí, donde el cuerpo académico también está aprendiendo, el cuerpo académico está investigando, es una de las áreas fundamentales de un cuerpo académico, y también se apoya de expertos. Entonces, para este año 2024 sí se pretende robustecer todas los temas de tal manera que sean muy sencillos y digeribles para toda la audiencia, ¿sí? Está planeado, pero también para los sucesos interesantes, económicos, empresariales, se tratará de cubrir y estar.
Sí, creo que el doctor tiene un punto muy importante o trascendental dentro de todo esto, y es que tratamos de conectar los sectores también, ¿no? Ver todas los participantes del entorno, tanto de la academia, conectarlo con la empresa, porque generamos conocimiento, y es conocimiento que le sirve a las empresas, y especialistas que nos abonan a nosotros, porque pues, al final de cuentas, ellos son los que generan también indicadores, tendencias que nos sirven para aprender a mí, estamos para aprender a nosotros, estamos generando esa conexión o esa interacción entre todos los personajes, ¿no?
Sí, justamente con respecto a los temas económicos, generalmente el maestro Miguel Camacho nos ha apoyado con cápsulas informativas, hablamos sobre el tipo de cambio, últimamente hemos implementado la economía que hay detrás de grandes festividades como fue las fiestas navideñas, Navidad, Año uh-huh. Nuevo, que es una gran derrama económica, y ni se diga de las vacaciones, ¿no? Vacaciones de verano, por ejemplo, para nosotros que son muy importantes y que generan esta derrama, estos emprendimientos, esta gente que se encuentra trabajando y que es muy importante también.
Uh-huh. el Vox Populi. Le preguntamos también a las personas qué opinaban acerca de algún tema y cómo viven la realidad, ¿no? Para nosotros es quizá un tema, o puede ser un tema que conocemos, pero que no estamos viviendo al 100% con él, y la gente nos comentaba. Sobre todo, por ejemplo, temas de salarios, temas de clima laboral, esa conexión que hemos tenido en Radar Empresarial, que también ha sido, como dice el doctor, muy enriquecedora para todos nosotros y aprendemos de ese proceso.
Sí, así es, y les digo, aquí se trata de abarcar las empresas micro, pequeñas, medianas, de las grandes también, aunque nos enfocamos más a las micro, pequeñas y medianas por la región, sí, sin embargo, también en los análisis económicos se toman en cuenta, y bueno, más allá de si son formales o informales, analizamos las tendencias, analizamos qué está sucediendo, como en el caso de el Día de Muertos, en el caso de Halloween, toda la cuestión de la derrama económica que existía, y fueron datos que se obtuvieron justamente y se mostraron en este programa, impresionante la derrama económica que tenía y la mercadotecnia, cómo hace que esto vaya circulando, ¿no? Y yo creo que el mes que entra, el 14 de febrero, pues también va a tener otro punto muy importante a analizar y datos, y aunque lo sabemos, pero no tenemos el dato específico. Cuando investigamos y damos a conocer el dato específico, es lo importante cuando se discute en este foro, ¿no?
Sí, claro, son fechas de consumo y ahorita ya los grupos de Facebook están, prepárate para el 14 de febrero, yo creo que sí. En febrero vamos a tener ese dato por ahí, pero definitivamente emprendedores ya están preparándose, emprendedores que nos están escuchando, si ya tienen alguna estrategia para el 14 de febrero,
claro.
Es momento porque ya estamos justamente a un mes.
A un mes, y es que también aparte de la derrama económica y aparte pues de las tendencias, también nosotros tenemos que entender que este tipo de celebraciones modifican inclusive el contexto, porque a lo mejor puedo no ser una persona que tiene algún negocio relacionado con un producto que se vende el 14 de febrero, pero ya sé yo que a lo mejor los gastos se van a organizar de manera distinta, que ese día va a haber a lo mejor más transporte, que ese día a lo mejor va a haber carencia de algún tipo de material porque se usó para otras cosas. Entonces, dentro de lo que hemos visto en Radar Empresarial ha sido este celebración, este evento, viene a modificar el contexto de una región, sobre
claro,
todo aquí de Puerto Vallarta.
Todo lo que cobija, ¿verdad?
Así es, estamos viendo, por ejemplo, estamos viviendo la temporada alta también, y estamos viendo pues una modificación en el sistema en el transporte privado, por ejemplo, en el tráfico, en otras cuestiones, que una sola cuestión, un solo tema viene a modificar todo el contexto. Y todo el entorno, ¿no? Y decir, no, pues no tiene que ver directamente con la operación de mi negocio, pero está pasando.
Y bueno, fueron algunas de las tendencias que tuvimos el año pasado, pero la tecnología ha sido algo que durante los últimos años ha impactado de manera contundente, no solamente a las organizaciones públicas, sino privadas, también a los emprendedores, han surgido nuevas oportunidades de emprendimiento. Comenzamos a ver más presente la inteligencia artificial, uh-huh. Por ejemplo, es algo que todavía está en auge y que vemos muy presente también para 2024, pero que fue una de las tendencias que tuvimos el año pasado.
Uh-huh. Sí, ayer justamente estaba hablando con una persona que me decía, es que hay gente que dice que la inteligencia artificial viene a suplir a las personas, ¿no? Pero la inteligencia artificial, parte de la connotación o de la epistemología o de la misma creación, de la misma naturaleza, tiene que ver con la inteligencia humana, y el hecho de la programación de la misma y el hecho del manejo de la misma tiene que ver también con los humanos. No es ahorita como para decir, llegó, ya, sustituye todo, sino que es parte de un proceso, ¿no?, de aprendizaje.
Y de adaptabilidad. Pero vamos a continuar entonces con las tendencias que tuvimos el año pasado y las que tendremos este año en los siguientes bloques. Continúen con nosotros, vamos a corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, bienvenidos nuevamente. Ahora sí, si se perdieron algún programa del año pasado, los pueden encontrar en la página de Facebook Radio Universidad de Puerto Vallarta 104.3 FM. Y vamos a hacer un recap ahora sí, que estuvimos viendo el año pasado.
Sí, bueno, adelante. Ahorita les, perdón, nada más comentar que también el 2023, no solamente cuando hablamos de radar empresarial, es una cobertura que hacemos a las empresas, pero no solamente en la cuestión económica, sino también puntualizamos en la cuestión social y en la cuestión ambiental. Se tuvieron una serie de programas, y recuerdan, Jennifer, Indira, programas donde sí se invitó a expertos en esta cuestión ambiental y cómo estas prácticas las tienen que adaptar las empresas para buscar ya sea la responsabilidad social o ya sea la sostenibilidad empresarial, ¿verdad? Como quieran, las ambas cuestiones cubren y toman en cuenta estas prácticas de lo ambiental, de lo ecológico, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que no se me pasara, para que vieran que Radar Empresarial cubre mucho terreno, y también siempre les hago yo la invitación a que se den un tiempo a escuchar Radar Empresarial los lunes a las 5.
Y tenemos podcast también, está en la página de Facebook de Radio Universidad, viene también en la dirección para que puedan ver el o escuchar el podcast. Todos los capítulos del año pasado, ahí los pueden encontrar. Una de las cosas que también mencionaba el doctor, y que bueno, me lleva al siguiente punto, es que tratamos de apegarnos mucho a lo formal, a lo legal y a lo formal, ¿no? Fue nuestra constante, de que cuando estábamos hablando de traer un experto, siempre apegado a lo legal, a lo formal, a lo que está legalmente correcto. Entendemos nosotros también las necesidades que pueden llegar a tener las empresas y decir, bueno, ahorita no tengo el dinero para pagar el registro de una marca o algo así, pero sabemos que ese es la situación ideal. Entonces también lo tratamos de ver, estuvimos viendo algunos temas, por ejemplo, con el maestro Javier Moreno Espinosa, que nos platicó sobre los trámites para la creación y consolidación de un negocio. Estuvimos también viendo sobre algunos modelos de negocio, algunos giros en específico y cuáles eran las necesidades que estos tenían, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, se diferencia un giro de comercio de uno de restaurantes en temas de salubridad, de algún otro tipo de licencia, y que estos van a ser necesarios pues para poder empezar de manera correcta. Tratamos de apegarnos mucho o encaminar a las personas de los radioescuchas a las instituciones que pueden ser o que pueden contribuir al registro de manera correcta de estas instituciones. Estuvimos viendo durante el mes de marzo, hablando de los eventos y hablando de las festividades, durante el mes de marzo tratamos también de enfocarnos en las empresas construidas y también que están a cargo de mujeres. Hablamos del empoderamiento y el emprendimiento femenino también, sí, de la resiliencia también, que es sobre todo un tema muy relevante dentro del ejercicio de las mujeres como empresarias. Esto de alguna manera nos daba la oportunidad de dirigirnos a estos radioescuchas y saber que a veces las dificultades se pueden tener en común, pero ofreciéndoles siempre una alternativa de solución o un camino, pues una luz que las puede guiar a tener una mejor situación en sus empresas.
Incluso retomando el tema de la sustentabilidad, tuvimos invitados como los doctores Alfredo César, la doctora Fernanda César, la doctora Karen Peña, que nos compartieron, bueno, su conocimiento acerca de cómo funcionan estas empresas sustentables que han sido tendencia en los últimos años y que siguen siendo tendencia para 2024, los retos y las oportunidades a las que estas se enfrentan, porque muchas veces la sustentabilidad, bueno, pues ya es casi necesaria, ya no hay manera de evitarla, y es muy importante que las organizaciones estén al tanto de su responsabilidad social, ¿no?
Sí, justamente va a ser una, pues ya más que una tendencia, casi una regla, el hecho de tener o encaminar a los negocios hacia lo sustentable ya va a ser parte incluso de lo elemental o de lo básico. Anteriormente o en otros años pues era una tendencia que se tenía que aprovechar y que daba una ventaja, pero ahora ya va a ser parte elemental encaminarlo a lo sustentable, a la no contaminación, al cuidado de los recursos también. Va a ser una parte importante todavía este año y se va a seguir hablando de eso, ¿no, doctor?
Sí, es concientización empresarial porque justamente se analizó que cuando alguien hace una empresa pues piensa primeramente en la cuestión económica, ¿no? Uh-huh. Y busca la rentabilidad. Unos modelos para hacerla, para poner un negocio, están en hechos a lo económico. Pero esta parte de lo ambiental, y que se entiende, ¿eh? Pero hay que estar conscientes también de las prácticas ambientales. No es un tema nuevo, no es un tema que es un tema que está en muchos partes, en muchos lugares. Sí. De hecho, hay una, creo que es acreditación, certificación de empresas socialmente responsables. El asunto es que no se ve tanto en la ejecución. Sí, el asunto aquí es que lo ejecuten, no que nada más aparezca en el discurso. La tendencia está en que lo tienen que aplicar, que tienen que saber qué prácticas administrativas ambientales se pueden ejecutar en una micro, pequeña, mediana empresa de cualquier sector. Uh-huh. Porque curiosamente a veces en la parte académica pues sí tenemos mucho conocimiento, pero yo siempre digo un administrador o alguien que da clases de administración, si nunca ha vendido un chicle, entonces no es un buen administrador, aunque se coma todos los libros. Entonces, en este caso puedes conocer las prácticas sustentables, pero si no las ejecuta una empresa, y ahí está la tendencia, en que ya se busca que las micro, pequeñas y medianas empresas pues sí ejecuten prácticas de la sostenibilidad empresarial. ¿Sí? Y aquí, como bien lo mencionábamos hace un momento, formales, informales, familiares, no familiares, todas las empresas deben de estar conscientes de que la actividad empresarial debe estar en función en la responsabilidad social. Si no, pues nos estamos acabando el planeta, ¿eh? Entonces hay que aportar con pequeños detalles, ¿no?
Creo que la cuestión que entra aquí es la cuestión de la adaptabilidad de las organizaciones, ¿no? Porque muchas veces no solo se trata de que no quieren adoptar estas técnicas de responsabilidad social, sino que no se quieren formalizar, como, uh-huh, como lo mencionaba la maestra, sino que no quieren llevar sus registros contables, sino que no quieren aplicar cuestiones tecnológicas. O sea, de manera general, muchas organizaciones de pronto tienen esta resistencia al cambio, adaptarse, pero es muy necesario, ya lo vivimos justamente con la pandemia, adaptarse o morir, ¿no? Sí. Muchas de estas empresas tuvieron que llevar sus actividades a una cuestión un poco más a comercio en línea, por dar un ejemplo, y justamente en cuestión de tecnología tuvimos con los temas de Big Data la doctora Consuelo, tuvimos también temas de creación y diseño de software, ciberseguridad, inteligencia en los negocios, tuvimos al maestro José Luis López López, al maestro César Andrade, al maestro Hugo Cepeda, y aportándonos este conocimiento en cuestión de tecnologías de la información que nosotros como microempresarios o como pequeños empresarios podemos ir adaptando poco a poco en medida de nuestras posibilidades para pues mantenernos competitivos, ¿no?
Sí, y justamente también yo quería hacer un comentario en relación a eso, porque estuvimos viéndolo desde la perspectiva del sector privado a lo mejor, pero también se está trasladando inclusive a otras organizaciones, como por ejemplo las ONG, que han sido también muy sonadas. Ayer hablaba yo con una conocida que tiene una ONG también y que dice, bueno, nos están pidiendo ahorita transparencia, énfasis en la transparencia, énfasis en la retribución a la sociedad. El decir, yo como ONG, ¿qué le retribuyo a la sociedad de lo que me dan, por ejemplo, de donativos o actividades que yo hago, qué se le regresa a la sociedad? Y el hecho de nosotros decir, bueno, es una ONG, busca una causa, se sigue apegando a lo administrativo, porque parte de la transparencia es tener estados financieros claros, es tener cuestiones administrativas o procesos administrativos, manuales y todo, y es una tendencia para todos, porque más de una persona o todos hemos estado involucrados en algún momento con alguna ONG, ya se vuelve mucho más frecuente y es parte de esa concientización. Pero vemos a las ONG también transitando al tema tecnológico, al desarrollo de software, a la actualización, a las acreditaciones, a la capacitación, que también viene como una tendencia.
Sí, quiero comentar que cuando se habla de micro y pequeña y mediana empresa, bueno, he estado en algunos foros y no le es tan grato al empresario escuchar lo que es micro, ¿no? No, más bien nosotros le damos esa connotación por el número de empleados, ¿eh? Claro. Una empresa que tiene de 0 a 50, pues es una empresa micro sin otra connotación, ¿no? Nada más para que los radioescuchas lo tengan claro, lo identifiquen, y a nosotros tenemos que separar, tenemos que clasificar para poder dar información de esa manera, ¿no? Porque a veces no es tan agradable, o que yo tengo un super negocio y luego llega alguien y me dice que soy un microempresario, ¿verdad? Nada más haciendo esta aclaración para los radioescuchas, nosotros como investigadores justamente de la actividad empresarial lo tenemos que separar para dar esta información.
Se nos sale un poquito la cuestión técnica a veces.
Sí, y es que también pasaba, ¿saben? Antes, cuando estaba más en el énfasis de el régimen en el SAT, que hay un régimen que se llama asalariado, y presentabas tu declaración en el SAT, dice, ¿usted qué es, asalariado? Así, y era asalariado, pero pues es el régimen y viene tal cual, así como el régimen de sueldos y salarios, pero pues se le conoce así. Y sin embargo, pues no es una connotación o no se trata de algo ofensivo, ¿no?
Sí, claro.
Los microempresarios también.
Claro.
Sí. Y bueno, de los retos también, significó un reto muy importante para nosotros hablar de otros giros de negocios, como lo habíamos dicho, sobre nutrición y deportes. Inclusive estuvimos viendo algunos modelos de negocio muy específicos enfocados en la nutrición. Invitamos también al maestro Marco, a la doctora Nayeli, que estuvieron aquí hablándonos de un modelo de negocio que a lo mejor no es tan clásico, que implica también un reto, pero que está ligado tanto en la investigación, nos comentaba ella, en la investigación, conecta un poco con el tema médico, con el tema de los negocios, el tema de emprendimiento, y era desde un solo aspecto ver todo de manera global.
Sí, también tuvimos al doctor Francisco Lino con la cuestión de los deportes, y yo creo que muchas veces la belleza de la administración radica en que está en todos lados. Entonces no la puedes evadir, está por donde le busques, está la administración, sea una escuela de fútbol, sea un hospital, sea un consultorio de nutrición, sea una escuela, la administración está presente, ¿no? Y de pronto no nos damos cuenta de cuán importantes son estos sectores para nuestra región o para nuestro país, en el caso del deporte, por ejemplo, o de los servicios de salud, que también están cada vez más en auge porque existe más conciencia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Entonces, servicios de gimnasios, de lugares para entrenar, estas escuelas deportivas, todo ese tipo de
ahorita
cuestiones.
Ahorita que empezó el año, que todo el mundo quiere
claro,
ir al gimnasio.
¿Quién tiene sus propósitos de año nuevo, no? Ir al gym o comenzar la dieta. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta, y que de pronto, si no pertenecemos a ese sector, pues no lo vemos, pero existe.
Uh-huh. Así es. Vamos a un corte
y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Bien, ya se nos andaba yendo ahí el tiempo platicando aquí durante los cortes. Justamente, tendencias, ahora sí, tendencias 2024. ¿Qué se viene?
Pues híjole, es algo que no se terminaron de cumplir en el 2023. Sí, obviamente hay muchas tendencias que, y más en el área empresarial tan cambiante, sí, y que siguen estas cuestiones para el 2024 y otros años, yo creo, ¿no? Una de ellas es la innovación, porque hace rato mencionábamos la diversidad de empresas, la diversidad de expertos en diferentes sectores que han venido al programa, y en todos está como área transversal la administración, la innovación, estrategias de uso de la tecnología, la inteligencia artificial, ¿sí? Sin descuidar el talento humano, ¿verdad? Uh-huh. Hay que cuidar el talento humano, porque es un problema que tenemos en Puerto Vallarta, que es la rotación de personal, y que sigue siendo también una tendencia la fuerte rotación de personal que tenemos aquí, y cómo atacarles problema, tendencia, área de oportunidad, pero que es algo que está muy, muy muy fuerte todavía.
Sí, y aunado a eso, me voy a meter mucho en el papel del maestro Miguel. Una cuestión que se ven ahorita, próxima inflación, es el tema que, si bien no es tendencia empresarial, va a ser un indicador también importante. Se viene la inflación, el aumento de los precios, llamémosle así, cada año, así nos recibe cada inicio de año.
Claro.
Inclusive la situación con el dólar, el precio del dólar también, se viene el aumento del salario mínimo también, o la reestructuración del salario mínimo. Indicadores macroeconómicos que, sin quererlo, no lo tenemos presente, pero que va a venir a modificar totalmente de manera muy importante algunas costumbres que ya tenían los empresarios. Por ejemplo, si se vendía un producto en 50 pesos, la modificación de los precios de los insumos debido a la inflación va a tener una modificación, o va a originar una modificación en el precio, a lo mejor no 50, 55. Tenemos también el precio del dólar, que ha sido un tema, fue todo un tema durante el año pasado, que empezó en 20 o estaba en 20 y de la nada o de un momento a otro ya estaba en 16, 17, 18. Y es parte también para aquellos que están importando insumos o productos, porque hemos tenido también empresas dedicadas a comercio cuyos productos en venta son importados. Entonces tenemos también ahí una tendencia que hay que considerar, que se viene para el 2024 respecto a la inflación. En cuanto a la tendencia, habrá que analizar cuál ha sido la tendencia del crecimiento. No tenemos el dato ahorita, entre 4 y 5% de aumento es como la tendencia de entre un año y otro. Y se viene para considerarlo desde ya, ¿no? Ya van a empezar a ver productos en otro precio. Ya claro. Se va a empezar a ver, va a ser de manera muy evidente, y es casi el inicio del año. Vamos a ver cómo van a responder las empresas y cómo se va a jugar la cuestión económica. Acuérdense que tenemos elecciones este año. Entonces vamos a ver cómo va a estar eso.
Interesante.
Sí, la diversidad de la fuerza laboral, ¿verdad? Cada vez aquí se es muy común, pero esta tendencia es a nivel país. Ya se van a ver la fuerza laboral ya de diferentes culturas, creencias, de diferente origen, de diferente estado. Entonces, eso es la tendencia y es un abordaje diferente también para los administradores. Está también la gestión del estrés y la salud laboral, otra de las tendencias que viene muy fuerte, porque no solamente cuando hablamos del uso de la tecnología, cuando hablamos de la inteligencia artificial, bueno, y eso cómo va a llegar a las empresas, eso va a ocasionar estrés laboral en el uso y en el manejo, sí, porque hace rato comentaba yo, es una tendencia, pero a la hora de la ejecución, ¿qué va a suceder? Una cosa es el discurso y otra cosa es la ejecución.
Así es.
Otra cuestión importante y que también tiene años y sigue siendo tendencia, pero ahora sí va a ser la incursión o la ejecución de procesos sustentables en las empresas, ¿no? Entonces son algunas de las tendencias que sí van a tener que le vamos a dar un seguimiento muy oportuno, muy preciso, para ver cómo van evolucionando.
Incluso también en la cuestión de, retomando un poquito la cuestión de la inteligencia artificial, que decíamos que las empresas las tomaban, y mencionaba el doctor esto, ¿qué significa para nuestros empleados? ¿Esto les va a quitar su puesto y demás? Justamente debe haber una parte de flexibilidad y de adaptación por parte de los colaboradores. Es un trabajo en equipo, mencionaba la maestra Indira. A partir de la inteligencia artificial tenemos la inteligencia humana como tal. Este año tengo por aquí un dato, aumentó en un 35% las inversiones en tecnologías emergentes, pero a su vez, hablando del reto del talento humano, hay pocas personas capacitadas en este sector. Hablando de brecha de competencias en ciencia de los datos, inteligencia artificial, áreas tecnológicas, básicamente, que vuelve un poco complicado a las organizaciones contar con personal que tenga estas capacidades. Ya vemos incluso cada vez más planes de estudio en universidades relacionadas a estas áreas, que son cada vez más importantes.
Sí, que sería un punto muy importante a dar ese seguimiento, cómo va a ser la aceptación, porque yo lo recuerdo, ¿no? Justamente cuando te enfrentas y voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Aquí en la universidad, en mis en mis sesiones de clase, les cambias poquito una plataforma y ya no saben ni cómo ni qué, en lugar de ver cómo sí la tengo que ejecutar, porque es algo que ya está y que me va a dejar más herramientas, existe esa reacción al cambio. Existe, es algo natural, pero aquí lo importante es cómo lo van a abordar las empresas, ¿sí? Porque esta automatización en procesos, sí, que hablamos de inteligencia artificial como alguna herramienta, pero yo voy a algo más básico también, al uso de la tecnología, y no son procesos tan complicados, ¿sí? A llevarnos cuestiones más confeccionadas a una microempresa, a una pequeña empresa. Y por el otro lado, sin duda, está la inteligencia artificial, que si la se tiene que ver como una asistente que me va a ayudar y va a ejecutar cosas dependiendo lo que yo le ordene. Aparte, claro, la tengo que investigar, ¿sí? Pero y está, y lo tengo que abordar, pero ¿cómo será sería o cómo lo piensan abordar los empresarios? ¿Verdad?
Sí, porque la inteligencia artificial, recordemos que también una parte de su constitución es las tendencias, predicciones. Tendencias en el sentido, pues, de cómo ha venido pasando, cómo ha venido transcurriendo un evento, un tema. Entonces, también eso se puede usar a favor. Y creo que la postura ahorita debería de ser, ¿qué tengo o qué hay en el entorno que me sirva, que me sume? Más que decir, no, llega esto y empezar, claro, a tener miedo, es un cúmulo de amenazas, ¿no? En ese sentido.
Entonces, como decía el doctor también anteriormente, y como decía la maestra Indira, todo esto tiene un impacto en otras áreas que de pronto no nos damos cuenta, pero que sí tiene una relación, ¿no? Entonces, también justamente mencionaban la importancia que se le está dando ahora a la salud mental de los colaboradores, que es otra de las tendencias en cuestión de talento humano, estas normas que han surgido en los últimos años para ver por esta salud mental, este equilibrio entre la vida y el trabajo. Y justamente una de las tendencias en negocios que viene este año es la telemedicina y salud digital, que la podríamos combinar con la cuestión del talento humano, la cuestión que vino a partir de la pandemia, de que ahora es muy sencillo para nosotros ir al médico o que nos vea el médico en línea. A lo mejor recibir una cita con un psicólogo en línea, un chequeo en línea, un entrenador en línea, y es parte de una tendencia en negocios que facilita mucho esta cuestión, tanto para el usuario como para el prestador de servicios.
Sí, que agilice el proceso y que no representa una amenaza como tal, ¿no? Que lo puede hacer mucho más ágil y eficiente, porque ¿para qué trasladarse si se tiene esa alternativa? Pero yo sigo creyendo que en ese sentido hay todavía resistencia, hay personas que dicen, no, yo prefiero lo tradicional, que es estar como tal el proceso o la consulta como debe de ser. A lo mejor verlo desde la perspectiva inclusive hasta de ahorrar costos, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, nosotros que veíamos también la metodología de los costos ocultos, que veíamos también que el desgaste del personal y aspectos como esos solían tener una repercusión en los costos, pero no a corto plazo, sino a un plazo, inclusive hasta de una manera no tan evidente, no tan visible como no traer dinero en la bolsa. Entonces, este tipo de procedimientos lo que vienen a hacer es abonarnos más. Hemos visto gente que, por ejemplo, hablando de la tendencia de la salud mental, los traslados, por ejemplo, todo eso nos viene a abonar lejos de llegar a tener una repercusión.
Sí, yo confío en las empresas, en las micro, pequeñas y medianos empresarios, porque, bueno, yo les he llamado empresas pospandemia, ¿no? Porque ya sobrevivieron, son unas empresas que sí lograron sobrevivir a una pandemia. Entonces, esas son las empresas que tenemos ahorita y confío en que sí van a tener buenas decisiones, que son muy resilientes ante estas situaciones, y que además mi sugerencia es que tienen que recurrir a lo básico. Lo básico ante estas situaciones complejas es lo más, es como el cimiento, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Capacitar. ¿Qué tienen que hacer? Buscar la documentación de los procesos. ¿Qué tienen que hacer? Ver si esto es funcional. Sí, tienen que irse a la organización básica para que vean cómo van a enfrentar o si están en posibilidades de enfrentar en qué medida estas situaciones de la inteligencia artificial, de la automatización, del uso de la tecnología, ¿sí? Porque lo tienen que hacer sí o sí, ¿sí? Y ahorita es muy fácil, ¿no? Al ChatGPT, por ejemplo, le dices que te haga un itinerario para ir a Vallarta en una temporada baja, ¿sí? Con vuelos y hospedaje, y te lo hace. O sea, ¿y dónde quedaron las agencias de viaje, no? Porque te da hasta los recorridos y todo. Entonces, son cuestiones que tienen que ver ellos cómo le van a hacer y en a estas empresas cómo van a conectar ahora con estos usuarios.
Sí.
A eso me refiero con que tienen que ir a lo básico de la administración.
Y aprovechar la tendencia a su favor y decir, bueno, reestructuro el proceso, ¿no? A partir de lo que ya conozco, que es lo elemental, lo voy a reestructurar porque a lo mejor, bueno, encuentro debilidades en esa tendencia que al principio veo amenazante, ¿no? Es decir, hay una debilidad, la aprovecho y la voy a sumar también a mi favor. Hemos visto también que las agencias de viaje han sido también una tendencia mucho también en esto, durante todos los negocios que tienen que ver pues con turismo y demás. Entonces vamos a ver ahorita qué es lo que se viene para ellos en ese sentido.
Y sobre todo, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Vamos a un corte y regresamos.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, ya hablamos de tendencias del año pasado y de este año. No acabaríamos, básicamente podríamos resumir, hablamos de tendencias tecnológicas, tendencias de sostenibilidad, tendencias en talento humano, todas estas están de cierta manera interconectadas, hay mucho que se puede hacer por nuestros negocios, pero ¿qué recomendaciones podemos hacerles?
Bueno, yo creo que yo comenzaría con tener apertura, decir, bueno, ¿qué es lo que se viene, como decía yo? ¿Qué es lo que hay en el entorno, en el ambiente? ¿Y cómo lo voy a poder aprovechar? Pero tener apertura real, no decir, bueno, voy a meter algo nuevo, no, pero no. O sea, tener una apertura primero de analizarlo y de escucharlo y de ver cuáles son los pros y los contras y entonces tomar la decisión. Yo creo que mucho de lo que pueda llegar a tener uno como persona, ni siquiera como empresario, es el autosaboteo de repente, ¿no? De decir, como dice el doctor, si esto representa una amenaza para mí, ya está todo deshecho, pues no es necesariamente así. Tener apertura, estar actualizados y mi recomendación de siempre, buscar a un experto, porque haciendo uso de la frase lo barato sale caro, es en todos los sentidos, y aquí el doctor no nos dejará mentir, a veces la consultoría, aunque hay que invertir algo, resulta que puede tener una solución a un problema de manera eficiente, un problema que si no hubiéramos invertido, no se soluciona. Entonces yo siempre apegarse a los expertos, siempre buscar un profesional, invertir en lo que se requiere, porque más vale que entre, que sea un producto de calidad y que también puedan ser o tengan esta apertura para poder crear nuevas cosas, ¿no? Y abonar también al contexto en el que se desarrollan las empresas.
Sí, bueno, pues recordar la importancia que se tiene de estar consciente del ambiente empresarial en el que se vive, ¿no? Por ahí se tiene que iniciar. Y bueno, también recordar, dar un dato, ¿no? La mayoría de las micro y pequeñas empresas pues nacen de la necesidad, sin una estrategia, sin un plan. Entonces la recomendación es que tengan un plan estratégico, ¿sí? No va a estar bien la primera vez que lo hagan. Una vez que se va operando, se tiene que ir modificando, se tiene que ir puliendo, tienen que organizarse. Si bien es cierto, la actividad de negocio, la idea de negocio la tienen bien clara los empresarios, y me da mucho gusto porque son los que fomentan y fortalecen la economía de este país y de los países, pero también reconocer que hay áreas de mejora o hay áreas que se tienen que fortalecer, y comparto la idea, ¿sí? De que se dejen profesionalizar, que se dejen fortalecer o educar en las áreas o procesos sustantivos de sus empresas. Una empresa que no tenga una planeación, que no tenga una organización bien clara, unos procesos documentados, hace rato decía, ante lo complejo hay que recurrir a lo básico, ¿sí? Ante lo complejo tengo que recurrir a lo básico, tengo que administrar por valores, tengo que tener organización, planeación, objetivos bien claros, ¿sí? Bien hechos, y esto es con la ayuda de un externo, ¿no? Esto es fundamental, pero lo primero, mi recomendación, señores, hagan un análisis, un análisis retrospectivo, y no hay nada de malo que digas, oye, ¿sabes qué? Estas son mis áreas de mejora, ¿sí? Sí, porque si no, vienen los ambientes muy turbulentos, y donde si no estamos con estas situaciones, procesos con el uso de la tecnología, automatizados, o incluso ya habiendo una estrategia con inteligencia artificial, ¿no? Que también pueda apoyar, ayudar, adelante.
Justamente yo diría, bueno, yo como empresario veo toda esta información, sabemos que tenemos muchas áreas dentro de nuestra organización que siempre va a haber espacio para mejora, pero ¿por dónde empiezo?
Bien, yo tengo la respuesta, ¿sí? Por donde quieran, pero que inicien. Lo peor es no iniciar, ¿sí? Eso, que me quede sentado y no iniciar, entonces ahí sí está complicado. Uh-huh. Inicien con algo. Sí, vamos a trabajar con la automatización. Bueno, vamos a ver qué se puede automatizar, y eso te va a llevar a que documentes procesos. Y te vas a dar cuenta que no tienes tus diseños o tus análisis de puestos. Y eso te va a llevar a que tus procesos no están perfilados hacia un objetivo estratégico. Entonces una cosa te va a llevar a la otra, pero sí tienes que iniciar. Uh-huh. ¿Sí? No pensar mucho, porque la verdad esto se está moviendo muy rápido, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de una doctora que me decía, oye, es que aquí cometes un error y hay otro, y después en otra cosa, es que aquí hay otro error. ¿Por qué te equivocas? Y yo le decía, bueno, ¿y no te equivocas? Dice, no, yo no me equivoco. ¿Y cuántos artículos has publicado? Ninguno. Ah, pues por eso no te equivocas. Entonces hay que iniciar, hay que intentarlo. Y el miedo es algo normal. La incertidumbre está. Y yo, mi recomendación es que inicien. Y si se equivocan, están aprendiendo.
Sí, y en ese sentido también una de las tendencias, bueno, lo recordé ahorita, pero también fue algo que lo viví de manera muy personal y tuve acercamiento a muchas personas muchos empresarios que les pasó lo mismo. Hay empresarios que decidieron hacer una pausa, de decir, voy a hacer una pausa en este momento porque ya no puedo, me sobrepasó, estoy intentando reestructurar. Todos sabemos que en el momento en el que se hace una pausa, puede haber el caso de que se pierde mercado, se pierden clientes, ya salió otra cosa nueva, los proveedores cambiaron todo, pero también es parte inclusive de la misma, del mismo replanteamiento del negocio. Yo creo que en ese también pudiéramos dar como un bálsamo para los empresarios y decir, no es necesario decir, como este va a tal ritmo y yo no voy en ese ritmo, a lo mejor todo está mal. Y cierro y ya, no quedo porque yo creo que ya no voy a poder superarlo, ¿no? Es parte también de la misma reflexión del autoanálisis, de saber, por ejemplo, en qué momento estoy, qué me hace falta, cómo me puedo ayudar y saber que como empresario puedes echar mano de varias herramientas. Hay empresarios que decidieron hacer una pausa, respirar, descansar, porque el llevar una empresa es desgastante, muy gratificante, pero muy desgastante. El miedo también inunda, el miedo también puede llegar a ocasionar también mucho cansancio, entonces también ver de dónde se puede echar mano para que el trabajo sea más ligero.
Igual también recordar que, bueno, todas las organizaciones son un poquito diferentes la una a la otra, aunque las dos vendamos galletas o pasteles, siempre hay ciertas características que nos hacen diferentes y tampoco hay una fórmula secreta para el éxito o para vender mucho o para mantenernos muchos años en el mercado, pero es muy importante, como decía el doctor Becerra, que hagan algo, ¿no? Paso a paso, comiencen a incorporar ciertas estrategias o ciertas actividades que a lo mejor en algún momento puedan llevarlas a esta gran aplicación, porque claramente si soy una pequeña empresa no puedo a lo mejor instalar de pronto paneles solares y órale de energías renovables para mi cafetería, ¿no? Uh-huh. Pero claro que debe haber algunas actividades a medida de la organización que me permitan a mí llevar ese tipo de revolución también, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento me permitan llegar a otras cosas.
Sí, el primer paso en este ejemplo, de hecho es una pregunta que le hicieron a un monje tibetano. Sí, llegaron algunos de sus discípulos y le dice, ¿cómo lograr el éxito? Y el monje no le contestaba. Hasta después de 15 días le contesta y le dice paso a paso, ¿no? O sea, primero un paso. En este caso que comentas, Jenny, de los paneles, ¿cuál sería el primer paso? Hay que hacer un proyecto, un planecito. Sí, hay que hacer un plan. Ese ya es un paso. No es decir, no, eso después. No, primer paso, quiero poner paneles, entonces voy a hacer un plan. ¿Sí? Ese es el primer paso. O sea, pasos pequeños van a marcar la diferencia entre un negocio y otro. Estamos, el que ya lo tengas, no en una intención documentado, es el primer paso y es una de mis recomendaciones que yo les hago a los empresarios, ¿no? Documenten su intención, su idea, acérquense, hay organismos empresariales, hay organismos gubernamentales que también pueden apoyar, ¿sí? Para que logren esta y fortalezcan su actividad empresarial.
Entonces, acérquense a expertos, ahora tenemos todo en la palma de nuestra mano, infórmense, busquen información, busquen a lo mejor algunas convocatorias también, hay muchas oportunidades allá afuera para microempresarios, micro pequeños empresarios, para emprendedores también, y pues que tengan miedo, pero que lo hagan con miedo, ¿no?
Uh-huh, que se decidan a actuar y bueno, como dicen por ahí hay una frase que a lo mejor a veces carece de sentido, pero dice, ya tienes el no, entonces ahora busca el sí, ¿no? Hay que buscarlo y hacer que sucedan las cosas.
Y aquí tienen a su equipo de Empresarial Radar, de Radar Empresarial, al que pueden escribir el correo empresarialradar@gmail.com y nosotros con gusto trataremos de responder sus dudas. Entonces, muchas gracias.
Gracias, un gusto estar aquí. Nos vemos próximamente.
Estaremos todo este año 2024 compartiendo experiencias, no nada más con nosotros, vendrán algunos otros expertos compartiendo sus opiniones, sus experiencias, sus ideas, sus investigaciones, ¿sí? Todo beneficio de todos ustedes radioescuchas y bueno, agradecer también la atención y nos veremos en próximas programas.
Emisiones. Nos vemos pronto, hasta luego, gracias.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.